Las 7, las 6 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a estas alturas del día. Las 7 ya es muy tarde. Todavía no creo que haya muchos despistados que no se hayan enterado del cambio de hora. Bueno, sobre todo porque la mayoría de los aparatos digitales se actualizan solos. Siempre hay algún reloj que no. Así que conviene hacerlo. El del coche, en mi caso, por ejemplo. La lista de los profesionales que hoy han tenido que trabajar una hora más es extensa. En las fábricas, a los que hoy les tocaba turno de noche, panaderos, sanitarios, policías, guardias civiles. Nos dejamos muchos, está claro, sí. Todos los que os dedicáis a la seguridad privada, que sabemos que en muchos casos lo hacéis en compañía de la radio. Bueno, ahora mismo son las 3 de la tarde y un minuto en Seúl, donde todavía hay más de un centenar de jóvenes que no han podido ser localizados tras la avalancha en una de las zonas más concurridas de la capital de Corea del Sur. Era el sonido previo. En cualquier capital del mundo hay una calle donde en determinados momentos del año se abarrota de gente. En Madrid, por ejemplo, Preciados. En Barcelona, los aledaños de Plaza Cataluña, no sé, Puerta del Ángel. La calle Sierpes, la calle Tetuán, en Sevilla, la zona del Tubo, en Zaragoza, o la calle Larios, en Málaga. Bien por la presencia de muchos comercios o porque se acumulan bares, restaurantes, terrazas, establecimientos de copas, y es habitual que estas calles se llenen. Es todo lo que reúne también el barrio de Itaewon, que es uno de los más populares para salir de fiesta en Seúl. En plenas celebraciones de Halloween, se estima que en la noche de este sábado se pudieron reunir en torno a 100.000 personas, que es toda la población de Lugo o de Cáceres. Sonaba la música por los altavoces de muchos bares, la gente discurría con sus disfraces, y en un momento de la noche, en torno a las 10:30, un poquito antes, se produce una auténtica avalancha. Una estampida que convierte un callejón de escasos 3-4 metros de ancho en su parte más estrecha en una auténtica ratonera. El pánico empezó a correr, la gente, la mayoría muy jóvenes, comenzaron a agolparse sin salida con un desmoronamiento en cadena y llegó la tragedia. Gritos desesperados de la gente que se estaba literalmente asfixiando. En las imágenes empiezan a verse cuerpos tendidos en el suelo, ya sin vida, y otros a los que todavía le realizaban tareas de reanimación para tratar de salvarles. Todo ello mientras la música seguía sonando, porque en esos locales no se habían enterado, no se estaban enterando de lo que estaba ocurriendo. La cifra oficial de muertos se eleva a 151 personas. Y en los hospitales de Seúl hay unos 70 jóvenes en estado grave. Es el barrio que frecuentan muchos extranjeros, porque hay restaurantes con comida típica de todas las partes del mundo, y porque también en ese entorno hay una base militar estadounidense. Bueno, además del luto decretado en Corea del Sur, hoy es el día en el que han empezado las investigaciones. ¿Dónde está el origen de esa estampida? Y aquí las declaraciones de los testigos y las imágenes de las cámaras de seguridad van a ser especialmente relevantes. Hay varias hipótesis que ya maneja la policía coreana, la policía surcoreana, y una cobra especial fuerza. En uno de esos locales podría estar una celebrity, un influencer famoso o similar. Le identificaron, la gente empezó a acercarse en masa para fotografiarle, y en ese momento se habría producido la estampida en un callejón en el que apenas había salidas. Ya digo que esta es una de las hipótesis que maneja la policía. A partir de las 8, vamos a intentar hablar en la mañana del fin de semana de COPE con un costarricense que es arquitecto, que vive en Seúl y que presenció esta tragedia en directo. Por lo demás, en España, la fiesta de celebración del PSOE en Sevilla, conmemoración de los 40 años de la histórica victoria socialista con 202 diputados, deja dos actitudes muy distintas, muy diferentes, de los dos grandes protagonistas de aquel final de octubre de 1982. Una es la actitud de Felipe González. Con el expresidente del gobierno, la nueva cúpula del PSOE se ha contado en todo momento para que tuviera un papel destacado en esta fiesta. Es verdad que a Felipe nunca le han gustado los compañeros de viaje de Sánchez de la Moncloa. Tiene motivos, ¿verdad? En ese afán de Podemos por tratar de descalificar la transición española, de acabar con lo que ellos llaman régimen del 78, han llamado a González asesino. Sí, no lo han hecho explícitamente, pero sí con una insinuación muy clara.
Lo dijo el señor Felipe González. Sí, el que tiene el pasado manchado de cal viva. Cuídese de él, señor Sánchez. Cuídese de él, porque son malos consejeros.
El pasado manchado de cal viva. Esto Pablo Iglesias lo dijo en el Congreso de los Diputados poco antes de aupar a Sánchez a la Moncloa. Bueno, ayer Felipe González pasó por alto todo esto. Se olvidó de los pactos de Sánchez con Bildu, del cambio de presos etarras por presupuestos. Se olvidó de la presencia de los que insinuaban de forma tan grave lo que acabamos de escuchar. Y se olvidó de las cesiones de los separatistas catalanes, de los indultos a Junqueras y compañía, y de esa larga lista con la que él siempre se ha mostrado especialmente incómodo. Se olvidó de todo y fue. En cambio, Alfonso Guerra ha preferido no blanquear todo eso. Además de que le han invitado a regañadientes, el exvicepresidente está muy lejos, le distancian más cuestiones que las que le acercan del PSOE de Pedro Sánchez. González lo sabe y lo recordó, aunque de forma pasajera.
Trato de buscar, y lamento no conseguirlo, a ese personaje singular que levantaba mi mano en la ventana del Palace, que era Alfonso Guerra. Y lo quiero tener en esta mano.
Lo quiero tener, pero no lo tuvo porque no fue. No estuvo Guerra, faltaron también la mayoría de presidentes autonómicos, solo acudió el presidente extremeño Guillermo Fernández Vara, y Zapatero tampoco fue, se ausentó. Envió un vídeo, porque hoy está en Brasil, para apoyar a Lula da Silva en la segunda vuelta de las elecciones en las que se mide a Jair Bolsonaro. Fue un acto que Sánchez aprovechó para tratar de imponer su relato en la ruptura de las conversaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial. No se detuvo en los motivos y no explicó que quiere rebajar las penas del delito de sedición para complacer a los separatistas de Esquerra, a cambio de su apoyo en los presupuestos. Sánchez lo simplifica una cuestión. La culpa es de Núñez Feijóo, que se niega a cumplir la Constitución y que se ha visto acorralado por la presión de sus varones.
Que desde partidos políticos se incumpla sin pudor alguno el cumplimiento con la Constitución es la derrota de la moderación, el triunfo del extremismo, porque lo que hace es deteriorar nuestra democracia.
Aquí Sánchez no cita a Feijóo, aunque sabemos perfectamente que se está refiriendo a él. Pero podríamos escucharlo, lo que acaba de decir de nuevo, otra vez, con una interpretación que perfectamente puede ser válida. Vamos a ponernos a pensar, ya que no cita Feijóo, vamos a ponernos a pensar que Sánchez, cuando habla del cumplimiento de la Constitución, está hablando de los separatistas, que se niegan a cumplir la Carta Magna de muchas formas. Lo hicieron el 1 de octubre, luego vino el indulto, sí, que le regaló Sánchez, y lo hacen de forma reiterada con el incumplimiento de sentencias. Ya sabes, por ejemplo, el castellano en los colegios, con el amparo del gobierno. Así que si volvemos a escucharle, puede ser un mensaje dirigido a los separatistas o a Feijóo, que cada uno elija a quien quiera. ¿Hay algún resquicio que permita retomar las negociaciones para la renovación del máximo órgano de gobierno de los jueces? No. A corto plazo no, ni tampoco a medio, porque el PSOE va a seguir adelante con la rebaja del delito de sedición y es un elemento, una línea roja para el Partido Popular.
El orden constitucional no es compatible con aprobar una ley para profundizar en la independencia del Poder Judicial y después pactar un código penal con aquellos que no están dispuestos a cumplir la ley.
Por cierto, no ha sido una buena semana para Pedro Sánchez. Y ya sabes que en Kenia, con su homólogo keniata al lado, confundió en el país en el que estaba con Senegal, a 6.000 kilómetros de distancia de Kenia. Y no lo hizo una vez, lo hizo dos, hasta que lo tuvieron que corregir. Bueno, luego en el PSOE trataron de tapar el traspiés difundiendo que Feijóo había confundido, lo hizo, sí, la fecha de publicación de la obra de George Orwell, 1984, no publicada ese año, como dijo Feijóo, sino 35 años antes. Pues cuando en el PSOE seguían enredados en airearlo de Feijóo para taparlo de Kenia, ha llegado una nueva de Pedro Sánchez.
Pues si yo recuerdo y mucho lo que decía Blas Otero en uno de sus célebres versos más conocidos, por desgracia, decía textualmente: de todas las historias de la historia, la más triste sin duda es la de España, porque termina mal.
Problema, que esos versos no son de Blas de Otero, no, son de Jaime Gil de Viedma. La buena noticia del fin de semana la hemos encontrado en las playas. Que el turismo funcione es bueno para la economía española. Que los alemanes, que los franceses o que los británicos se hayan sumado a los españoles para elevar la ocupación en puntos de Málaga, de Valencia, de Baleares a más del 80%, es un dato muy bueno para este puente de todos los santos. Lo confirma COPE, Isabel Vidal, presidenta de la Asociación de Hoteleros de la Playa de Palma.
A ver si conseguimos poco a poco, que es el trabajo que íbamos haciendo antes de la pandemia, ir alargando la temporada por los polos, ¿no? Que es este noviembre y también previo a Semana Santa. En nuestro caso es un turismo que siempre está activo, evidentemente junto al nacional. Entonces vamos a ver después también en nacionalidades si se mantienen estos datos de la temporada o hay incremento.
Y no solo en los dos archipiélagos, en el Levante o en el sur, también hemos visto playas del norte con más afluencia de turistas de lo habitual para estas fechas, como en La Concha, en San Sebastián, en El Sardinero, en Santander, aunque allí hoy bajan las temperaturas. Los 30 de ayer hoy no van a superar mucho los 20. Eso sí, seguro que todavía hoy, domingo, vemos a más de un valiente metiéndose al agua en estos puntos del Cantábrico. Están pasando más noticias y te las voy a contar en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Cantabria.
La comunidad mantiene 17 incendios activos. En la última jornada se han registrado hasta 27 fuegos, todos provocados. En lo que llevamos de mes, más de 130. Se espera que las predicciones de lluvia de las próximas horas puedan revertir la situación.
Luz.
Cerramos el mes de octubre como el más barato en lo que llevamos de año en el precio de la luz. Hoy eso sí sube, pese a ser domingo. Pagamos 135 euros el megavatio hora de media. Hoy tampoco, por lo tanto, se aplica el tope al gas. La hora más cara será de 9 a 10 de la noche y la más barata ha sido de madrugada.
Suspendido.
El acuerdo de exportación de cereales a través del Mar Negro por parte de Rusia tras denunciar un ataque en Sebastopol. En junio el Kremlin desbloqueó los puertos ucranianos y permitió la salida de más de 9 millones de toneladas. Este anuncio, por lo tanto, vuelve a poner en riesgo el suministro.
Segunda vuelta.
De las elecciones presidenciales de Brasil, en las que más de 156 millones de personas están llamadas a las urnas. Decidirán un segundo mandato de la derecha de Bolsonaro o un tercero de la izquierda de Lula da Silva en unos comicios marcados por la polarización y la violencia.
E Irán.
Comienzan los juicios de los acusados por participar en las protestas tras el asesinato de Mahsa Amini. 6 hombres podrían acabar sentenciados a muerte por delitos de guerra contra Dios y luchas contra el gobierno islámico. Este será el primero de los juicios de los más de 1000 acusados que hay.
Son las 7 y 13, 6 y 13 en Canarias.
La Mañana.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Esta reforma no es una amnistía.
La reforma del delito de sedición está hecha para favorecer a personas concretas por intereses electorales del gobierno. La inhabilitación que tienen algunos de los condenados quedaría reducida con lo cual...
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Que España se homologue en este tipo penal con los países de nuestro entorno.
Esta frivolidad está justificada diciendo que quiere equiparar el delito de sedición con Europa porque en Europa es mucho más leve. Es falso. En 5 países ese delito contra la unidad de la nación tiene penas más duras.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
45.789, 4, 5, 7, 8, 9, serie 53, 0, 5, 3.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Antonio de Rai.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos ya con la última hora que nos llega desde Ucrania. Rusia ha suspendido el acuerdo de exportación de cereales desde los puertos ucranianos. El gobierno de Putin acusa directamente a Kiev de atacar con drones los buques de la flota del Mar Negro con base en el puerto de Sebastopol. Un ataque que se produjo en la madrugada del sábado que ha dañado uno de los grandes buques de guerra de Putin. Desde Naciones Unidas están en contacto con las autoridades rusas para desbloquear el corredor que ha permitido sacar más de 380 buques y 9 millones de toneladas de grano ucraniano desde que se firmó el acuerdo en noviembre. Aunque no es la primera, el acuerdo se firmó en verano. Aunque no es la primera vez que Kiev acusa a Moscú de entorpecer deliberadamente el flujo de buques, de hecho se estima que la cola es de más de 170 embarcaciones. Ahora, con el acuerdo en el aire, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dice que el boicot alimentario de Rusia no es nada nuevo.
Hoy una declaración bastante predecible vino de Rusia. Una declaración de que finalmente cancelarán la exportación de grano. Pero, de hecho, esta no es su decisión hoy. Rusia comenzó a agravar la crisis alimentaria en septiembre, cuando bloqueó el movimiento de barcos con nuestra comida. De septiembre a hoy ya se han acumulado en el corredor de granos 176 embarcaciones que no pueden seguir su ruta.
Mientras tanto, cerca de 4 millones de ucranianos tienen problemas para disponer de luz en sus hogares. Es la consecuencia de los ataques con drones a instalaciones energéticas que está llevando a cabo Moscú en las últimas semanas. Ángel Sáez Carranza es director del Centro de Economía Global y Geopolítica y cree que el uso de este tipo de dispositivos, que también está usando Rusia, tiene grandes ventajas militares respecto a los misiles.
Responde a querer ahorrar una parte de su arsenal de misiles, pero sobre todo también a intentar atacar de otra manera las posiciones ucranianas. Los drones vuelan a un nivel muchísimo más bajo, que hacen que las baterías antiaéreas les sean, y sobre todo los radares, mucho más difíciles de detectar. Una vez detectados son mucho más vulnerables, pero además son mucho más baratos que los misiles.
Una guerra que sigue tensionando los mercados y que está llevando al límite a la economía europea. Te lo venimos contando. La inflación en España en octubre ha alcanzado el 7,3%. Todo esto mientras los sueldos no suben o no lo hacen al mismo ritmo que los precios. Acabamos de dar las claves aquí en la mañana del fin de semana de COPE. Al menos 3,5 millones de españoles no han tenido ningún aumento de sueldo este año para compensar el avance de los precios. Pueden ser muchos más. Estamos hablando de 3 millones cuyos convenios no han experimentado ningún tipo de subida. Y la OCDE, el Organismo de Cooperación Internacional, prevé que España sea uno de los países donde los salarios pierdan más poder adquisitivo. Para ser más exactos, hasta un 6,4%. Las consecuencias las cuenta COPE Miguel Cardoso, que es economista jefe para España en BBVA Research.
Hay una pérdida de poder adquisitivo de las familias que innegablemente tiene un impacto negativo sobre la demanda interna. Lo que vemos es una caída en el consumo, principalmente de los bienes donde más ha aumentado el precio, dígase la electricidad, el combustible, algunos alimentos.
Y luego están los carburantes. Ya sabes, el diésel rozando los 2 euros de media, la gasolina algo más barata, también en máximos. Ahora mismo hay una diferencia de 20 céntimos entre lo que cuesta el gasoil y lo que cuesta la gasolina. ¿Hay soluciones? Bueno, los expertos dicen que hay que gripar la economía para contener los precios. Eso sí, la recesión económica parece inevitable, como ha contado el director de coyuntura de la Fundación de Cajas de Ahorro, Raymond Torres.
Pero yo creo tanto del lado del consumo como del lado de las exportaciones y como consecuencia de esto la inversión, pues se espera un fuerte frenazo adicional y por tanto yo creo que va a ser difícil evitar una recesión en el cierre del año y todavía al inicio del año que viene.
Hoy es un día clave en Brasil. Hay que mirar a esta potencia de América Latina. se celebran elecciones, segunda vuelta de las presidenciales, en las que se vuelven a ver las caras Lula da Silva y Jair Bolsonaro. Lula ganó la primera ronda con un 48,4% de los votos frente al 43,2% que obtuvo Bolsonaro. Eso sí, esa diferencia fue mucho menor de lo que reflejaban las encuestas. Por eso, se agarra a que fallaron la otra vez, se agarra ahora mismo Bolsonaro. Nos vamos a situar en la zona. Corresponsal Ernesto Coco.
El último tramo de campaña en Brasil se han vuelto a sacudir múltiples temores imprevisibles, sobre todo cuando hayan cerrado los colegios electorales y avance el conteo de votos. Ese abanico de posibilidades de espanto iría desde que el presidente Jair Bolsonaro se declare ganador antes del final del escrutinio, autopercibiéndose como el gran comandante. O bien, si Lula ve que pierde por un resultado muy ajustado, levante sospechas de fraude, apelando a que esta elección significa la lucha por la democracia y la barbarie.
Entonces significa la lucha de la democracia contra la barbarie.
Lo cierto es que los últimos sondeos mantienen los mismos 5 puntos a favor de Lula que se han producido en la primera vuelta, aunque varios apuntan a un empate técnico. Hoy más de 156 millones de brasileños tendrán que definir como nunca un segundo mandato de la derecha de Bolsonaro o un tercero de la izquierda de Lula.
En otro punto del mundo, en Irán, el sonido que llega es el mismo que el de hace más de un mes. Los manifestantes que han vuelto a llenar las calles de Teherán pidiendo libertad para todos los que han sido encarcelados por las protestas tras el asesinato de Mahsa Amini. Precisamente hoy comienzan los juicios de los acusados por participar en las protestas. 6 hombres podrían acabar sentenciados a muerte por delitos de guerra contra Dios, corrupción en la tierra y luchas contra el gobierno islámico. Este será el primer juicio de los más de 1000 acusados. Y en Francia, el proyecto de un embalse de riego ha provocado en las últimas horas graves enfrentamientos entre la policía y los manifestantes. Al menos 7 personas, entre ellas 5 gendarmes, han resultado heridas. Hay varios detenidos. Corresponsal, Asunción Serena.
Unas 5.000 personas se manifestaron ayer en Saint-Solin, donde se construye una reserva de agua para el riego agrícola, bombardeando agua de la capa freática superficial en invierno y utilizando ese agua almacenada durante el verano. La manifestación había sido prohibida por la prefecta de la región, Emmanuel Dubé. Son personas que conocemos de otras manifestaciones similares y que han mostrado que están determinadas, lo dicen en las redes sociales, y no dudarán en utilizar la violencia contra las fuerzas del orden o las obras de construcción de la reserva. A pesar del impresionante dispositivo de seguridad, 1.700 gendarmes, los manifestantes lograron llegar al lugar y se enfrentaron con los agentes. Como resultado, 62 gendarmes resultaron heridos, 22 de ellos seriamente, según el ministro del Interior. 3 manifestantes resultaron a su vez heridos y 6 de ellos han sido detenidos. Los manifestantes lograron introducirse en el recinto de las obras y comenzaron a colmar el espacio excavado.
Ya en España, vamos a volver a Cadavedo. Es el pueblo asturiano que ha recibido el premio al pueblo ejemplar de este año con la visita de los reyes que han presidido esta entrega. La infanta Sofía no pudo asistir, estaba indispuesta, tenía una gastroenteritis. Lo intentó, empezó el recorrido la princesa Leonor, pero también empezó a sentirse mal a medida que avanzaba la mañana y tuvo que retirarse de la comitiva. Cope Oviedo, Menchu González.
La familia real llegó a Cadavedo con casi una hora de retraso por la indisposición de la infanta Sofía. Su hermana, la princesa Leonor, también acabaría marchándose tras realizar un recorrido por el pueblo. De la lectura de su discurso se encargó la reina, doña Leticia, que explicaba así lo sucedido.
Sofía pasó mala noche y ahora Leonor también se encontraba regular a levantarse. Ha hecho un esfuerzo, pero no ha podido ser. Yo creo que esas gastroenteritis, que supongo que en 24-48 horas se pasarán, algo le sentó mal.
La reina prometió que volvería con sus 2 hijas, al igual que el rey, que puso a Cadavedo como ejemplo de comunidad, que ha sabido unir a las actividades tradicionales otras nuevas, como el turismo.
Lo que os permite ofrecer futuro a los jóvenes y escapar del despoblamiento que tanto afecta al mundo rural. Cadavedo es un resumen de lo que significa ser una comunidad ejemplar.
Don Felipe y doña Leticia finalizaron solo su visita a Cadavedo mientras sus dos hijas emprendían el regreso a Madrid.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Cadavedo estaba ayer lleno, como muchas de las playas españolas, en pleno puente de Todos los Santos. Ocupación que en algunos puntos supera el 80%, puntos de Galicia, de la Comunidad Valenciana y de las Islas. Juanjo Prados.
La demanda de habitaciones para este puente ha logrado superar los niveles prepandemia. Sin duda, el buen tiempo ha sido un factor diferencial al hacer esas reservas de última hora que están llenando en este mismo momento los hoteles de nuestro país. La Comunidad Valenciana, Galicia o los archipiélagos son las más cotizadas, con ocupaciones de entre un 85 y un 90% de su capacidad total. Isabel Vidal, presidenta de la Asociación Hotelera de Mallorca, nos cuenta en COPE la importancia de prolongar la temporada veraniega y uno de los motores potenciales del sector.
A ver si conseguimos poco a poco, que es el trabajo que íbamos haciendo antes de la pandemia, ir alargando la temporada por los polos, ¿no? Que es este noviembre y también previo a Semana Santa. En nuestro caso es un turismo que siempre está activo, evidentemente junto al nacional. Entonces vamos a ver después también en nacionalidades si se mantienen estos datos de la temporada o hay incremento.
Otro de los que va a beneficiarse de este fin de semana es el turismo rural. Muchos alojamientos llevan meses completos para esas fechas y las condiciones del clima han ayudado a conseguir cifras tan positivas, sobre todo en comunidades como Cataluña, Andalucía o Castilla y León, donde se prevé que se tripliquen las reservas a lo largo de estos días.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Carmen y Antonio tienen una amiga que trabaja en Balay.
Sí, Mabel. Nos recomendó un nuevo lavavajillas integrable. Queda genial y es súper cómodo.
Tiene hasta soportes para sujetar la vajilla de plástico.
Si tú también lo quieres, puedes comprarlo en balay.es, en el 976-305-712 o en tu tienda habitual.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balay.
Todos tenemos un amigo en Balay.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Ahora en Carrefour y Carrefour.es te devolvemos un 40% por compras superiores a 50 euros en juguetes y bicicletas hasta el 2 de noviembre. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas, las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable, suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Ven a la gran fiesta de la casa del Leroy Merlin y ahorra más que nunca hasta el 31 de octubre. Ahora, el store enrollable screen de 105 centímetros de ancho con tejido que favorece el ahorro energético, solo por 63,74 euros. Ahorras un 15%. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o en tu tienda más cercana.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Carlos Herrera quiere conocerte.
¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Gracias.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Hola, muy buenas tardes. Los oyentes del tiempo de juego de la cadena COPE.
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve.
7:30, 6:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos si te incorporas a esta hora, a la mañana del fin de semana de COPE, en la que, bueno, hemos llegado con una hora de retraso, que es lo que tú has tenido, que retrasar el reloj, pero nosotros estábamos a las 6 en punto, como todos los sábados, como todos los domingos, y nos vamos hasta las 8:30. Enseguida te actualizo la última hora de lo que está pasando, pero antes déjame que te hable de un asunto importante que afecta desgraciadamente a cada vez más gente. Te hablo de las personas con adicción al juego. Esas personas son cada vez más jóvenes. El 63% de los mayores de 15 años reconoce que apostó en alguna ocasión el año pasado. Y más datos. El juego en Internet representa la principal causa de ludopatía entre los menores de 26 años. De hecho, la mitad de los españoles que apuestan en Internet tiene entre 18 y 34 años, según datos de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. Para tratar de combatir este problema, el gobierno ha promovido la nueva ley del juego, que acaba de ser aprobada definitivamente en el Senado. Entre las medidas que incorpora la nueva norma, se establece la puesta en marcha de un registro general de interdicciones de acceso al juego. Es decir, una lista donde las personas pueden apuntarse para que a partir de ese momento no les esté permitido acceder a las plataformas de apuestas. Y esta es precisamente una de las medidas que aplauden desde la Asociación para la Prevención y Ayuda a la Ludopatía. Montse Jiménez es su vicepresidenta.
Yo, por ejemplo, lo tengo hecho nacional, pero hay personas que lo tienen hecho dentro de comunidad. Dentro de comunidad, pues si yo tuviese uno dentro de comunidad, me iría a Castilla y León tranquilamente y jugaría. Eso yo creo que está muy bien pensado.
Montse Jiménez, que es vicepresidenta de la Asociación para la Prevención y Ayuda al Ludópata. La nueva ley, además, incorpora nuevos mecanismos para luchar contra el fraude. Regula la publicidad de las casas de apuestas, aporta directrices para el uso de los botines en los videojuegos y adecúa las sanciones a la capacidad económica de la empresa infractora. Sobre las sanciones a las empresas, Montse Jiménez se muestra escéptica.
Las sanciones de ahora, y ya se lo he visto. Tú pasas por cualquier casa de apuestas que está cerrada, pasas al mes y está abierta. Porque es que para ellos las multas son como para ti 10 euros. Me debes 10 euros. O sea, es que no sirve de nada.
¿Qué más se puede hacer para que los jóvenes no tengan tanta facilidad para apostar? Bueno, los expertos creen que una clave pasaría por alejar los locales de sus radios de acción. Ahora, en la ciudad de Madrid, por ejemplo, según un estudio reciente, casi el 90% de los colegios de secundaria o primaria tienen un local de juego a menos de 500 metros. Así que quiero que escuches a estos chicos. Tienen 18 años y nos han contado cómo se convirtieron en adictos al juego.
Yo empecé a apostar hace alrededor de un año y medio y me volví muy rápidamente adicto porque era una manera de hacer dinero casi sin esfuerzo. Era como crear dinero de la nada. Tenías 10 euros, lo apostabas y a los 10 segundos tenías 20.
Pues todo empezó de broma con mis amigos metiéndole dinero a partidos de fútbol. Así lo que empezó siendo un juego pues acabó siendo un poco más un vicio, una adicción, porque estuve pues como que cada día iba estando más pendiente, iba metiéndole más dinero.
Bueno, ahora se han recuperado, ya no juegan y recomiendan a todo el mundo, sobre todo a los más jóvenes, que no se lo tomen a broma. Que el juego, que las apuestas son una cosa muy seria. Vamos a repasar más noticias. Lo voy a hacer con la ayuda de Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Vamos ya con las consecuencias de esa estampida esta noche en un barrio céntrico de la capital de Corea del Sur, de Seúl. Ya sabes, hay 151 muertos y hasta ahora las autoridades tratan de localizar a cerca de 270 desaparecidos.
La tragedia que ha sucedido en esa céntrica calle comercial de la ciudad durante las celebraciones de Halloween, concretamente ha sido en el barrio de Itaewon, donde se habían concentrado unas 100.000 personas como cada año por estas fechas, sobre todo jóvenes. Se siguen investigando las causas, pero varios testigos apuntan a una caída colectiva desde lo alto de una pendiente que ha desencadenado esta estampida marcada por el pánico, con personas atrapadas tratando de escapar entre los cuerpos tendidos en el suelo. Un centenar de heridos han sido ingresados, la mayoría por asfixia y paradas cardiorrespiratorias. Ya se ha decretado además el luto nacional en Corea del Sur.
Rusia suspende el acuerdo de exportación de cereales con Ucrania a través del Mar Negro,
tras denunciar un ataque en Sebastopol. Desde el Ministerio de Exteriores ruso hablan de terrorismo, con la colaboración de especialistas británicos, contra los buques mercantes que garantizan el corredor marítimo para la exportación de cereal. Zelensky asegura que esta no es una decisión de las últimas horas y que el bloqueo de alimentos comenzó en el mes de septiembre. Sitúa la cifra de embarcaciones bloqueadas que no pueden seguir esa ruta en 176. En junio, Rusia desbloqueó los puertos ucranianos y permitió la salida de más de 9 millones de toneladas de grano. Este anuncio vuelve a poner, por lo tanto, en riesgo la seguridad alimentaria europea y amenaza con que sigan subiendo los precios.
El buen tiempo en este puente de Todos los Santos ha empujado los datos de ocupación en los alojamientos turísticos.
Hasta el próximo martes se prevén 6,6 millones de desplazamientos por carretera. Hoy, por cierto, la media de la gasolina está en 1,76 y el gasóleo en 1,97. También se han disparado los viajes en tren, por lo que Renfe ha reforzado su oferta con 100.000 plazas adicionales. Muy alta también la demanda de vuelos, que se traduce en ocupaciones que llegan al 100% en varias zonas de Comunidad Valenciana, como Gandía. También buenos datos en Andalucía, con porcentajes de entre el 70 y el 90%, y en otras ciudades como Madrid o Barcelona, donde se supera el 80%.
El Barcelona, el Fútbol Club Barcelona, que ha dormido de forma momentánea como líder de la Liga, Dani Seseña.
Los de Xavi sacaron los 3 puntos en los últimos instantes de un igualado duelo ante el Valencia en Mestalla. El autor del tanto fue Robert Lewandowski. No corrió la misma suerte el Atlético de Madrid, que se vio superado por el Cádiz con un gol de Sobrino en los últimos instantes. También ganó la Almería al Celta y el Rayo Vallecano al Sevilla. Hoy es turno del Real Madrid, que recibe al Girona a las 4:15. Y así hablaba Ancelotti en la previa del encuentro sobre quién es su rival por la Liga.
El Barcelona va a ser el rival hasta el final para ganar la Liga Española. Esto lo tengo muy claro. Va a ser una lucha contra Barcelona para ganar la Liga.
El día lo completan en los Osasuna Valladolid, Athletic Club Villarreal y Real Sociedad Real Betis. En Fórmula 1, Verstappen sale desde la pole en el Gran Premio de México de esta noche a las 9. Sainz sale desde la quinta plaza y Alonso desde la novena. Y además, en tenis, Alcaraz y Bautista han caído eliminados del Open 500 de Basilea.
Vamos ya con el repaso a las principales portadas de los periódicos de España de este domingo. Guillermo Vila, buenos días de nuevo.
Buenos días, Antonio.
Prensa que recrea las fallidas negociaciones para renovar el Poder Judicial, que es, sin duda alguna, el gran tema de esta semana que termina.
Una negociación que ponía muy nerviosos a muchos dirigentes del PP. Es lo que dice El Mundo, que titula: Feijóo calma la agitación en el PP por la trampa de la sedición. Añade este periódico que la ruptura tiene un 90% de apoyo en el partido y entre los magistrados y jueces conservadores. Tercia en el debate Ximo Puig, quien en La Razón afirma que la reforma del delito de sedición se podría haber avanzado ya. El País, por su parte, recrea, como decías, los 2 días de vértigo en los que saltó por los aires el pacto. Feijóo: con la sedición no puedo seguir, Sánchez: no acepto chantajes. Y se hace eco de las palabras ayer de Felipe González, exigiendo también al PP el desbloqueo.
Bueno, palabras del expresidente socialista en el acto con el que el PSOE ha recordado los 40 años de su histórica victoria electoral de 1982. Un acto en el que han pesado más las ausencias que las presencias.
Sobre todo la de Alfonso Guerra, que no estuvo presente. González evoca a Alfonso Guerra, dice El Mundo. ABC lo sintetiza así: dos modelos distantes del socialismo, y contrapone el estilo de Felipe, que se reivindica recordando al actual PSOE que hay que saber de dónde venimos, dijo, con el del actual presidente, que se adhiere ahora al felipismo. En esa misma línea titula La Razón: Sánchez se presenta ahora como el heredero de González.
Y la guerra de Ucrania, que sigue centrando buena parte de las portadas, y este domingo además con esa noticia que llevamos a analizar desde las 6, y que supone que Rusia ha suspendido, esto es muy importante, Rusia ha suspendido la exportación de cereales desde Ucrania como represalia a los ataques a su flota en Crimea.
Así lo cuenta ABC, que lleva a su portada una impactante foto en blanco y negro de soldados ucranianos descansando en un bosque junto al frente de Jersón. Y es que ABC ha vivido con las tropas ucranianas los preparativos de la batalla para recuperar los territorios ocupados en el sur. Empotrado en el frente también, Alberto Rojas, quien firma una estupenda crónica en El Mundo, la marcha triunfal de las tropas ucranianas sobre la tierra quemada de Jersón.
Y quiero que me cuentes algunas novedades que la recoge ABC sobre la tramitación de la ley trans.
Sí, según este diario, el gobierno oculta al Congreso documentación relevante para la tramitación de la ley trans. El texto remitido por la Moncloa no incorpora la memoria con los informes independientes que siembran dudas sobre la legalidad de la norma. También en ABC, por cierto, entrevista a la vicepresidenta Teresa Rivera, asegura que la crisis no debe ralentizar el proceso de transición ecológica, sino que debe acelerarlo. Y por último, Antonio, la tragedia de Seúl, que vemos, en fin, esas terribles fotografías en los periódicos, especialmente dura la del País, con decenas de cadáveres en el suelo cubiertos con mantas. Halloween sangriento, titula El Mundo, que explica cerca de 150 personas han perdido la vida.
Gracias, Guillermo. Adiós. Son las 8 menos 20, 7 menos 20 en Canarias.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En la mañana del fin de semana de COPE quiero que escuches la historia de Tino Huertas. Tino es un vecino de Algeciras que hace unos 3 años se fue a vivir a Burgos para cuidar de su madre que estaba enferma. Luego recibió él tratamiento contra un cáncer. Tino cerró su casa en Algeciras y se fue con la intención de volver cuando todo pasara. Pero un día recibe una llamada inesperada de sus antiguos vecinos.
Y en este impasse, en el año 21, me llaman de Algeciras diciéndome: oiga, Florentino, ¿es usted? Sí, digo, soy yo. ¿Usted ha vendido la casa? Y le dije: no, para nada, yo no la he vendido. Entonces una señora que me llamó me dice: pues entonces nos han tenido engañados a todos. A ver, han tenido problemas con ellos en la obra y por eso me han buscado a mí. Porque a todos les había dicho que había comprado la casa o que había llegado al acuerdo conmigo para que la arreglara, cualquier cosa.
A Tino lo habían ocupado ilegalmente su casa, lo contaba en el Cascabel de 13. Y la historia de Tino es una de las 17.000 que hay en España, porque ahora mismo es la cifra, 17.200 viviendas las que hay ocupadas de forma ilegal, según los datos del Ministerio del Interior, que reflejan ese crecimiento exponencial en los últimos 5 años completos, de 2017 a 2021, en los que las ocupaciones ilegales de viviendas han crecido en nuestro país un 63%. La historia de Tino no quedó ahí, porque el Ocupa, Ana Huertas, buenos días.
Hola, Antonio, buenos días.
El Ocupa incluso decidió hacer obra en la vivienda propiedad de Tino.
Eso es, aprovechando que Tino pues llevaba mucho tiempo sin pasar por allí, por su casa, un hombre entró ilegalmente en la vivienda y construyó un apartamento justo encima de la casa y amplió 3 veces su superficie.
En el momento en que a mí me dicen esto por teléfono, pues yo inmediatamente acudo a Algeciras, miro toda la situación y no puedo entrar porque está ocupada. Veo que por la parte de adelante tiene 3 plantas y por la parte de atrás, que hay una tienda y todo, hay otras 2 plantas.
Alucinante. Bueno, Tino, cuando ve la situación, ¿qué hace? Evidentemente se va a la policía. El 30 de agosto de 2021 pone la denuncia. Y no le dan fecha para el juicio hasta el 4 de julio de este año, de 2022.
Sale la sentencia a mi favor, como no puede ser de otra manera, porque aquí hay poco que acreditar, la vivienda es mía y él la ha ocupado. Le pregunta a la señora en el juicio que qué ingresos tenía cuando hizo esto y ganaba más dinero que yo. Es decir, que él no ocupó la casa como una necesidad. El día 11 de octubre voy yo, recojo la llave en el juzgado, voy con mi llave, abro la puerta de mi casa y lo primero que hago es proceder al cambio de cerradura, que es lo normal. Pero una vez que me meto dentro, me doy cuenta del laberinto que han hecho allí.
Eso sí, la pesadilla de Tino aún no ha terminado, porque aunque ha recuperado, entre comillas, su casa, las plantas de arriba, las que construyó de manera ilegal el Ocupa, aún siguen ocupadas, nunca mejor dicho, por este individuo.
Claro, el espacio original de la vivienda de Tino sí lo ha podido recuperar, pero lo que construyó el Ocupa contiguo a la vivienda de Tino, pues todavía permanece ahí y permanece ocupado por ese individuo. Bueno, la situación es compleja. Y en ella se encuentran también miles de españoles, la comunidad peor parada es Cataluña. Nos lo cuenta Montserrat Junyent, que es responsable del área de asesoría jurídica del Consejo General de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de España.
Cataluña es la comunidad autónoma más afectada, que es la pionera, pero es un modelo que se ha extendido y ahora pues hay una cierta tolerancia desde las administraciones en cuanto a los motivos, y aquí sí que ha habido una clara, un marco legal que está abriendo la puerta a legitimar esa ocupación.
Seguido de Cataluña, también nos cuenta Monse que está Andalucía, que también se está potenciando este problema, sobre todo pues en la costa, en las segundas viviendas.
Bueno, de hecho, la mayoría de casos son usurpaciones, que son ocupaciones de pisos vacíos, una herencia, por ejemplo, una vivienda propiedad de un banco, aunque luego están los allanamientos también, cuando se ocupa la vivienda habitual, que estos no son tan habituales.
Claro, lo que se nos viene, ¿no?, a la cabeza es que recuperar nuestra propia casa debería ser fácil, Antonio. Y en teoría lo es. Julio Naveira es abogado experto en derecho inmobiliario y nos cuenta cómo se establece en la ley de nuestro país.
¿Cómo se tiene que actuar? Denuncia del propietario a la policía. La policía se persona ante esa vivienda, solicita la identificación a estos ocupas. Estos ocupas tienen que identificarse y, una vez identificados, tienen que mostrar el título, el contrato por el cual están ocupando esta vivienda. Si estos ocupas no tienen ningún título, tienen que detenerlo, ponerlo a disposición judicial y en ese mismo instante devolver al propietario la posesión de la vivienda. Por tanto, estamos hablando que en un plazo de 24 horas ya se podría conseguir esta recuperación por parte del propietario.
Nos están escuchando quizá propietarios de viviendas ocupadas, incluso responsables de entidades financieras, que ven cómo eso no es tan sencillo. ¿Por qué? Pues porque directamente la ley no se aplica.
Esto en España, esto no se cumple. Hemos dicho que esto es sencillo, es fácil, por tanto, ante una ocupación ilegal de una vivienda, la recuperación de la posesión debe ser inmediata, en un plazo máximo de 24 horas, y no se cumple. ¿Por qué? Porque la policía raramente actúa y porque el juzgado solo accede a devolver la posesión al propietario una vez existe sentencia firme. Y estamos hablando de un plazo de 2 o 3 años.
Los ocupas son conscientes de todo esto, se la saben todas, y aprovechan la situación sabiendo que no les van a echar tan fácilmente.
Y claro, no solo se pierde la vivienda, sino todo el dinero que supone mantenerla, porque claro, el propietario, aunque esté ocupada, tiene que seguir pagando los suministros, el agua, la luz, los impuestos, los gastos de comunidad, y a esto se le podría sumar además la hipoteca en caso de estar envuelto en un préstamo hipotecario.
Bueno, es interesante comparar la situación que hay en España con la que tienen nuestros vecinos comunitarios de la Unión Europea, donde la ley sí es eficaz.
En los países europeos de nuestro entorno no existe ningún complejo con la ocupación, y ello porque estos países entienden que cuando una persona ocupa una finca ajena sin permiso del propietario, lo está haciendo bien mediante el uso de la fuerza, bien mediante el uso de la violencia, bien mediante el uso de la intimidación, y por tanto están cometiendo un delito.
Por ejemplo, en Francia, en caso de que hayan ocupado nuestra casa y nos demos cuenta en menos de 48 horas, el propietario puede avisar a la policía, que puede expulsar a los intrusos sin necesidad de contar con el permiso de un juez.
Y en Alemania, por ejemplo, en este país la legislación permite desalojar las viviendas ocupadas 24 horas después de presentar la denuncia. Así que urge en España una modificación para que esta situación, que como decíamos va a más, que ha pasado de tener en los últimos 5 años 10.000 viviendas ocupadas a, al menos según datos oficiales, 17.000, pues por fin se ponga fin a esta ocupación de viviendas ilegales.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
consecuencias va a tener en las próximas semanas la subida de los tipos de interés? ¿Es una medida que va a contener la inflación de forma rápida? ¿Va a seguir subiendo el Euribor? La decisión del Banco Central Europeo de incrementar de nuevo 0,75 puntos el precio del dinero no solo afecta a los que tienen una hipoteca a interés variable o a los que van a suscribir próximamente un préstamo para una vivienda que van a comprar. Aquí es verdad, la respuesta es inmediata. Las nuevas hipotecas a tipo fijo van a ser más caras y para los que ya la tengan a interés variable, al subir también el Euribor, que es el índice de referencia, también suben las cuotas y por tanto los intereses que le pagas al banco. No son las únicas consecuencias. Y por eso estamos ante una decisión del Banco Central Europeo que nos va a terminar afectando a todos. Lo primero debería ser positivo, es decir, que se frena la inflación. Pero eso conlleva un riesgo, que la economía se enfría, se ralentiza, que la creación de empleo también, y por tanto aparece esa palabra maldita que quieren evitar todos los economistas, pero que cada vez escuchamos más. Y sobre todo la pronuncian organismos de peso como la AIREF, que es la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Esa palabra es la recesión. A esta hora en la mañana del fin de semana de COPE vamos a contar cómo nos va a afectar la subida de los tipos de interés, que es la tercera consecutiva en un año. La primera en junio, la segunda en septiembre y ahora, la semana, una más. Iván Alonso, ¿qué tal?
Buenos días. Buenos días, Antonio. Era una reunión clave porque, como dices, nos concierne a todos de una forma u otra esa decisión del Banco Central Europeo de elevar los tipos hasta el 2%, lo que está claro es que nos va a terminar tocando el bolsillo. Basta con decir que el precio del dinero no llegaba a estos niveles desde 2009, cuando la institución tuvo que elevarlos de forma apresurada y necesaria para parar esa crisis económica que ya se vislumbraba en nuestro país. Ahora son muchos los expertos que vaticinan esa futura recesión de la que hablabas, pero por ahora la palabra es otra.
Nos encontramos en una situación estanflacionista, donde se produce un estancamiento económico o un crecimiento económico muy, muy bajo y, por otro lado, una alta inflación. Entonces, el Banco Central Europeo tiene que andar manejando esa situación de subida de tipos, pero sin que eso suponga lastrar demasiado el crecimiento, ¿no?, que ya de por sí estaba estancando.
Lo contaba Aurelio García del Barrio, que es profesor de finanzas del IEB. Ante esta situación, ¿qué ha decidido el Banco Central Europeo? Pues mover ficha, y eso supone que nuestra vida, como contaba, se ve afectada, porque de los tipos de interés dependen varios factores. Por ejemplo, ¿a quién va a beneficiar esta reciente subida? Bueno, pues a ahorradores y también a prestamistas, es decir, los que buscan el ahorro antes que la inversión.
De hecho, uno de los efectos es que probablemente los depósitos, donde se guardan los ahorros, obtengan una rentabilidad que, como apunta el analista Joaquín Robles, en los últimos años no han tenido.
Tarda un tiempo, ¿no?, en traducirse en que la banca ofrezca mayores depósitos, pero es verdad que ahora mismo pues las letras del Tesoro pueden estar ofreciendo una mejor rentabilidad que los depósitos bancarios.
Son los beneficiados de esta subida de los tipos, pero hay otros que no lo están celebrando tanto. Donde más repercutirá la decisión del Banco Central Europeo es en el encarecimiento de los préstamos, es decir, nos va a tocar pagar más por recibir la misma cantidad de dinero. Por ejemplo, ahora iban de pedir una hipoteca.
Y es que lo vamos a ver reflejado aún más en un índice al que muchos miramos, el Euribor, sobre todo, como decías, porque en España hay ahora mismo en torno a 4 millones de hipotecas al tipo variable, esas que se ven afectadas por este índice. Casi el 70% de las que hay en España son de tipo variable. ¿El por qué? Pues es obvio, hasta hace unos meses este índice estaba en negativo, por lo que la cuota mensual que pagábamos no se veía afectada. Ahora, que roza el 2,6%, una hipoteca media nos va a suponer un desembolso cada vez más notorio, porque sube el importe a pagar mes a mes y también, Antonio, irremediablemente, porque claro, no suben los intereses.
La hipoteca media en España suele rondar los 150.000 euros y los 25 años de duración. Y en este último año, a la gente que le toca la revisión, pues la subida sería de en torno a los 150 euros al mes, lo que se traduciría en unos 1.800 euros más al año.
Y en esta situación se van a ver millones de españoles como Yolanda. Ella ahora mismo vive en un estado de preocupación continua, porque hasta diciembre no va a conocer cuánto le va a subir la cuota.
No lo sé aún, porque me la tienen que revisar en el mes de diciembre y es anual. Estoy asustadísima porque, aparte de venir sufriendo todas las subidas constantes de precios, pues ahora se suma la hipoteca. Otra preocupación más para hacer verdaderos malabares para llegar a final de mes.
Y ante esto, Antonio, para evitarlo, 3 de cada 4 hipotecas firmadas en el mes de agosto ya fueron a tipo fijo. tratamos de sortear, claro, la incertidumbre y este palo al bolsillo que van a sufrir los que tienen una hipoteca de tipo variable. Yolanda lo pensó, pero en su caso, como ojo, en el de otros españoles, seguramente cientos de miles de ellos, era mejor no modificarla ya.
Tampoco pude contemplar el tema de pasarme a un tipo fijo en su momento, porque yo estoy ya, digamos, en una última parte ya de mi hipoteca, con lo cual llevo ya pagados muchos años y tampoco me compensaba volver a rehipotecar la deuda porque, claro, sería sumar muchos más intereses. Y bueno, confiaba en que a lo mejor esto no llegara la sangre al río, pero parece ser que, pues que sí.
Así que a esto, Antonio, a apostar por la hipoteca de tipo fijo, pues es el cambio de tendencia que ha ocasionado esta subida imparable del Euribor, claro, que ya roza niveles de 2009, claro.
Y aquí los hipotecados y también los que piensan firmar una hipoteca en las próximas semanas, en los próximos meses, se hacen una pregunta. ¿Hasta dónde, hasta cuánto puede subir el Euribor? Los expertos hay que decir que no saben concretar.
Desde luego es muy difícil no pronosticar hasta dónde puede llegar el Euribor si miramos hacia atrás, ¿no? La última vez que los tipos estuvieron al 2%, que fue allá por 2008, el Euribor estaba muy cerquita del 5%.
Y que tiene otra derivada, Antonio, esta subida de los tipos de interés y también del Euribor, porque una de las consecuencias de este incremento es que de junio a septiembre, ojo, más de 350.000 hogares pasaron a formar ya parte del colectivo que destina más del 40% de sus ingresos al pago de su hipoteca. Y son datos del propio Banco de España, que señala que más de 1 millón de familias ya viven esta situación. De hecho, en las grandes ciudades, como Madrid, por ejemplo, o Barcelona o San Sebastián, de media, 4 de cada 10 euros del presupuesto mensual van dedicados a la hipoteca. Y lo peor es que la situación parece no va a cambiar en los próximos meses. La respuesta es que sí, tanto el Euribor como los tipos de interés van a seguir subiendo.
Que es probable que sigamos viendo subidas de tipos y, por lo tanto, subidas y encarecimientos tanto en el Euribor como en las hipotecas. ¿Hasta dónde? Es muy complicado, pero mirando Estados Unidos, que tiene el mismo problema, puede que empiece, ¿no?, el año que viene con unos tipos muy cercanos al 5%, por lo que yo creo que es un espejo, ¿no?, al que deberíamos mirarnos.
Bueno, pues hay que estar pendientes, Iván, de la próxima reunión del Banco Central Europeo, una cita que hay que marcar bien en el calendario, porque ahí volverán a estudiar una nueva subida de los tipos de interés.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Jardines mediterráneos en los que desconectar, disfrutar de la montaña y el mar, mágico lugar, aguas cristalinas, peces de colores, luz que da la vida, joyas ocultas, vistas espectaculares, cómo contarte lo inexplicable, quien lo ha vivido lo sabe.
Comunidad Valenciana, Mediterráneo en vivo, Generalitat Valenciana.
Papi, ¿sabes lo que pasa cuando secan las hojas y hace más frío y se hace de noche más pronto?
Pues que es otoño.
No exactamente. Ya está aquí el catálogo de juguetes del Corte Inglés. Y esto es solo el principio.
En Cepsa estamos contigo. Por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Con Daikin te ahorras el invierno y te ahorras también el gas. Así puedes reducir hasta un 50% la factura de calefacción. Daikin te ofrece soluciones como la bomba de calor o la aerotermia para tener calefacción y aire acondicionado en un mismo equipo. Ahórrate sustos, ahórrate gastos y ahórrate el invierno con Daikin.
Un aplauso dedicado a ti y a quienes con su tiempo, cualidades, oración y apoyo económico hacen posible que la Iglesia sea ayuda para quien lo necesita y esperanza para todos. Gracias por tanto. 6 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Descubre lo que haces posible en portantos.es.
Seguro que ya conoces a Polvorete, el blanco más joven de Bodegas Emilio Moro. Y ahora te presentamos a su hermano mayor, el Zarzal. Es fresco, equilibrado y con carácter. Un vino blanco que se crece en botella y te atrapa en cada trago. Perfecto para brindar y celebrar. El godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
Ahórrate el IVA en Carrefour y Carrefour.es en más de 1000 electrodomésticos y productos de electrónica solo hasta el 4 de noviembre. Descuento un cupón canjeable. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¿Y por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, están ahí para contármelo.
Y porque además me lo explican como nadie.
La mitad de los ingresos de este año salen de la inflación. ¿Cómo le van a bajar a usted el IRPF?
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
¡Qué elegancia! ¡Qué estilo! ¡Qué calidad! ¡Tiempo de juego!
Y las mejores historias.
Y lo más importante, porque siempre están cerca de mí.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.